Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por la noche que nos has regalado. Y ahora, a las 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias, pues activamos los motores para poner las calles y demostrar que nosotros vamos a contracorriente, que somos diferentes, que no somos un programa de política, que no somos un programa grabado, que no somos un programa de tristezas y de penas, que somos un programa positivo. Y te lo demostramos pues arrancando a las 4 y a las 5 de la mañana, pues con una historia positiva, una historia que nos ha llamado la atención y que siempre me gusta compartirla con todos los ponedores. Está claro que las redes sociales tienen sus puntos negativos, pero también tengo que decirte que tienen algo bueno, y es que se han convertido en una perfecta red de solidaridad. La última iniciativa, además benéfica, que ha podido hacerse con éxito, en este caso ha sido gracias a Twitter, ha sido la del regalo de 100 pizzas a los sin techo. Todo esto comenzó a raíz de un concurso de Telepizza en el que sorteaban 100 pizzas, y aprovechando la campaña, pues un tuitero le pidió a la cadena de comida rápida que las donara a la gente que vive en la calle. Es más, el usuario dijo que de hacerse lo que pedía, él se comprometía a pagar otras 10. Pues bien, a los pocos minutos, Telepizza recogió el guante y la idea empezó a cobrar forma. Cientos de personas y ONGs se mostraron dispuestas a ayudar en la campaña, unos con dinero y otros con el apoyo logístico, y la cadena de restaurantes abrió una cuenta y en pocas horas recibieron 11.220 euros de personas anónimas. En total, 2.244 pizzas que empezaron a distribuirse desde el pasado jueves entre las personas sin hogar. Una de las ONGs que han colaborado en el reto ha sido Rice Fundación, que desde hace unos años pues trabaja y acoge a personas sin techo. A todos y cada uno de sus centros pues han llegado las pizzas, incluido el que está destinado a personas que viven en la calle y que están convalecientes, son enfermos crónicos o precisan de cuidados paliativos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de vez en cuando de una cena especial, y en esta ocasión el deseo se ha cumplido gracias a las redes sociales y, como no, a la movilización ciudadana, que, por cierto, en España nunca falla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias, comienza el primer despertador de la radio en España, Poniendo las calles, esta semana en cuadro. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esa vocecilla, ¿eh?
Sí, sí, una faringitis de última hora.
Menos mal que con todo el equipo que tenemos cada día más, lo sacaremos adelante.
Sí, no hay problema, aquí estamos. Oye, vamos a contar lo que vamos a tener en esta primera hora, porque,
pues venga.
Mira, vamos a contarte cómo un científico español, que por cierto acaba de escribir un libro, está investigando para que la diabetes se pueda llegar a curar o que por lo menos tenga un tratamiento más eficaz. Con nuestro coach, Jorge Casesmeiro, vamos a seguir conociendo cómo somos las personas. Hoy nos trae el caso de unas abuelas boxeadoras. Oh. Tenemos mucho interés en lo que nos va a contar. Y dentro de las noticias curiosas, te voy adelantando que hoy vamos a escuchar otra chirigota de los carnavales de Cádiz.
Nos echaremos unas risitas, todo sí. En un lunes 15 de enero de 2018, que viene el tiempo un poquito revuelto.
Pues sí, mira, en cuanto a la previsión meteorológica, lo más destacado y que hay que tener en cuenta son los vientos fuertes en Canarias, mucha precaución, también temperaturas muy bajas en la meseta norte, por lo demás, nuboso cubierto con precipitaciones en Canarias, con probabilidad de chubascos en el norte de las islas de mayor relieve y sin descartarse que vayan acompañados de alguna tormenta y que tengan cierta intensidad en las islas orientales. También estará nuboso o con intervalos nubosos en el tercio norte peninsular, en el sureste, en Baleares, en Melilla con probabilidad de precipitaciones y también en el litoral gallego, cantábrico oriental y zonas del Pirineo por la tarde. La cota de nieve, que esto es bastante importante, en Pirineo, sistema ibérico y sistema bético a partir de 800 metros, subiendo la cota a 1.200, 1.500 metros al final del día. Parece que las nieves dicen adiós, pero aún así sigue haciendo rasca, ¿eh?
Bueno, dicen que este programa comienza muy pronto, otros dicen que es muy tarde porque ya prácticamente mucha gente termina de currar el turno de noche, pero te aseguro que nos encanta demostrar lo que hace la gente a esta hora mientras nosotros en un estudio de radio hacemos un programa, pero que lo hacemos junto a las personas que están fuera de ese estudio. Hay gente que está trabajando y que está poniendo las calles. Nos lo demuestran cuando marcan el 900 50 60 06. Estos ponedores llamaron en directo y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Mauricio, soy un ponedor de calles aquí en Estados Unidos.
¿Estás en Estados Unidos ahora, eh?
Sí, correcto, voy por Arizona.
Qué fuerte, no me lo puedo creer, qué maravilla, ¿no?
Correcto, sí. Siempre lo he escuchado, como en octubre empecé a escuchar tu radio y me he quedado hook a tu programa que tienes de 4 a 6 de la mañana.
Manuel.
¿Y dónde estás, Manuel?
Estoy en Mallorca.
¿En Mallorca? ¿Estás despierto ahora desde hace mucho?
Bueno, estoy jubilado, me jubilé hace un año y medio. Era panadero panadero y mira, ahora pues vivo aquí en una casita en el campo.
Y tan a gusto,
y
¿no?
Estoy encantado, sí.
Qué bien.
Os escuché y os prometo que me encanta.
Qué grande.
Eres fenómeno, de verdad que sí.
Por favor, no, es que ahora me pongo rojo cuando me dices estas cosas, Mercedes.
Pues, mi alma, pues estate muy orgulloso. Porque de verdad eres un encanto, yo.
Por favor, eso me lo dice mi madre.
Una cosa, si tú fuera de la radio, fueras igual, vamos, para comerte vivo.
Qué bueno, ¿no?
Me encanta tu programa, los expertos que tocan diferentes temas, es muy bueno, ayuda mucho.
Qué bien.
Y la música también.
Estos ponedores nos demostraban que estaban poniendo las calles con nosotros, marcaron un teléfono gratuito, 950-6006, entraron en directo y nos contaban qué es lo que estaban haciendo. Eso es lo que tienes que hacer tú, marcar el teléfono del estudio para que te lleves oficialmente el diploma de ponedor de calles.
Es el 950-6006, 950-6006, pero también nos encuentras en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en Facebook poniendo las calles y en Twitter @poniendocalles.
Hay un montón de gente que está intentando dormir, otros que están trabajando, en cualquier circunstancia, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Con muchas ráfagas, con muchos destellos a la gente que está en carretera, comenzamos con un pedazo de tema para comenzar con leño un poquito las primeras horas del día. 4 y 12, hora menos en Canarias. Amparo García nos acaba de seguir en Facebook. Marta Flores, Chari Petursa y Francisco Javier Agullo. Gracias y bienvenidos. Quien me siga, le menciono en directo.
No pienses que estoy muy triste, si no me vas a reír. Es simplemente despiste, maneras de vivir. Me sorprendo de tu vicio y ya no sé qué decir. Cambio las cosas de sitio, maneras de vivir, maneras de vivir.
Está claro que hay mucha gente que está trabajando, pero también hay mucha gente que está en la cama intentando dormir y no puede. Y oye, sintoniza COPE y hace equipo con nosotros. Nuestros ponedores, por ejemplo, se nos unen Pedro Núñez, Carla Morata, Fernando Urri, Luis de la Puebla, Juan Carlos Arévalo Alonso, Natalia Rubio Tudela. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias y bienvenidos.
Anaís Monca dice, hola Pulpo, aquí trabajando ya por fin, la última noche, que vaya muy bien la semanita.
Muchas gracias.
Javi Corta, buenos días, acabando de coger la 52, hoy toca trabajar y toca bajar a Madrid con un frío del... carajo, supongo que quiere decir. Y encima, resfriado hasta las trancas, pues ya somos dos, Javi, aquí sí. Me tienes. Ahora mismo aquí por el kilómetro 25 de la A52, nos dice. Ricardo Benedicto, te escucho desde el curro en un rinconcito de Zaragoza.
Bueno.
Gracias por hacerme compañía. Un abrazo y espero que sigáis ahí muchas, muchas, pero que muchas madrugadas, porque si no, no sé qué haría. Danisaurio dice que está en Cullera y que lleva los calcetines también por dentro de los calzoncillos.
Bueno,
ya no
bueno.
La camiseta, ya se ha metido hasta los calcetines.
Es como si llevase panties, claro.
Sí, sí, casi. Sí. Jorge Ruiz, buenos días, cortando cristal en Córdoba en el turno de noche, esperando que lleguen las 6 para desayunar y ponerme como el tenazas. Un abrazo. Y Ramírez Cobo, buenos días, Pulpito y Bea y a todos los ponedores. Yo fui junglero, ole y ole.
Qué bueno, por favor, la época de la jungla, qué bien lo pasamos. Son las 4:16 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Nos recriminan por aquí que de vez en cuando deberíamos saludar a la gente que está en el sector de las limpiezas. Pues tienes toda la razón, pero vamos, saludamos, que no se nos suele olvidar, pero vamos, estamos encantados de saludar a toda la gente que está ahora mismo limpiando oficinas, limpiando casas, limpiando portales, porque hay un montón de gente también que está trabajando. Bueno, nosotros estamos en directo en la cadena COPE, en Herrera, aquí en COPE, han tenido a un escritor muy especial, con su último libro ha sido finalista ni más ni menos que del premio Fernando Lara, pero lo de ser escritor es una de sus virtudes, porque Juan Domínguez Bandala es también investigador. Roberto Pablo, cuéntanos.
Nuestro protagonista es conocido a nivel internacional por liderar la investigación de la diabetes con células madre. De Andalucía viajó a Miami y allí es donde ahora vive y desarrolla sus investigaciones. Son muchos los avances que están haciendo en este tipo de dolencia y cada vez son más esperanzadoras respecto a ver un futuro donde la diabetes tenga una cura o un mejor tratamiento. Se dice que fue un reportaje sobre la oveja Dolly lo que le llevó a dedicarse por la ciencia en vez de la literatura.
Bueno, de hecho ya yo estaba decidido por entonces. Yo estaba haciendo un máster en Londres sobre biología molecular aplicada y me surgió la oportunidad de hacer un doctorado en el Instituto Roslin, donde en ese preciso momento acababan de anunciar al mundo la creación de la oveja Dolly. Me salió la oportunidad de hacer el doctorado con uno de los creadores, uno de los papás de la oveja Dolly. Y mi idea originalmente era, después de haber hecho el máster en Londres, era volver a España. Yo ya tenía una edad, yo quería trabajar, no quería seguir dependiendo de mis padres, pero la verdad es que la oportunidad era demasiado buena como para dejarla pasar. Uh-huh. Y durante los siguientes 3 años viví en Edimburgo y trabajé en la misma cuna.
Ahora mismo en Miami están creando un laboratorio de células pancreáticas. Esto que suena tan raro puede suponer otro gran avance para la ciencia.
Nosotros estamos trabajando en una enfermedad que es la diabetes de tipo 1, que es una enfermedad devastadora. Es una enfermedad que se conoce también como diabetes juvenil, afecta sobre todo a niños y a adultos jóvenes. Y no existe cura para esta enfermedad. Realmente estos pacientes dependen de la insulina para sobrevivir. Durante un tiempo nosotros hemos sido pioneros en un procedimiento en el que trasplantamos células que producen insulina, que obtenemos de un donante cadavérico, las trasplantamos en el paciente. Y hemos conseguido que haya pacientes que han sido diabéticos toda su vida que no tengan que tomar insulina nunca más. Y hace ya 10 años del trasplante. Pero claramente no tenemos suficientes células, suficientes órganos para trasplantar todos los pacientes que se podrían beneficiar de esta terapia. Mi laboratorio y otros en donde yo trabajo estamos trabajando en obtener una fuente limitada de células que producen insulina. Y estamos trabajando con células madre para conseguirlo. En mi grupo en particular llevamos unos años trabajando en un proyecto en el cual no habría necesidad de trasplantar las células, sino que hemos descubierto unas células madre dentro del páncreas del propio paciente que podemos estimular sin necesidad de trasplantarlas y ellas dan lugar a nuevas células que producen insulina. Esto sería una pequeña revolución o gran revolución en el campo porque tendríamos la oportunidad de restaurar la célula que se ha perdido como consecuencia del ataque autoinmune en un paciente diabético.
Como podemos comprobar, puede ser un avance que ayude a muchas personas con esta dolencia a llevar, pues eso, una vida mejor. Todo va a depender del éxito que se tenga en estas investigaciones.
Si tenemos éxito, igual todavía tenemos que esperar otra cosita más, y es que seamos capaces de parar la respuesta autoinmune. Yo puedo regenerar la célula beta que produce insulina en el paciente, pero el sistema inmune está ya con la idea de matarlas de nuevo. O sea que tenemos que hacer las dos cosas, parar la respuesta autoinmune y regenerar la célula beta. Pero estamos trabajando con inmunólogos y un equipo de primer nivel mundial.
Bueno, sabemos y entendemos que para un científico poner una fecha a uno de sus descubrimientos es muy complicado, pero queremos saber más o menos cuándo o cuánto habrá que esperar.
Es muy difícil dar una respuesta sin pillarse los dedos. En la comunidad de la diabetes siempre está la broma esta de, bueno, 5 años más. Siempre se ha dicho desde hace 30 años que la cura estaba a 5 años vista, ¿no? Yo no puedo dar una fecha. Lo único que puedo decir es una obviedad, y es que estamos más cerca de la cura que nunca anteriormente. Pero es una obviedad que está basada en hechos científicos reales, y es que estamos haciendo ensayos clínicos de cosas que parecían ciencia ficción hace solamente unos años. Hoy en día estamos presenciando ensayos clínicos con células madre embrionarias y pluripotentes que se están llevando a cabo en California para tratar la diabetes. No sabemos si tendrán éxito o no, pero el hecho de que ya la FDA, que es el organismo regulador norteamericano, lo haya aprobado y estemos haciéndolo es altamente significativo. Lo otro que puedo decir es que quizá antes de llegar a la cura de la diabetes pasemos por terapias que van a mejorar increíblemente la calidad de vida del paciente y que no van a ser una cura, pero que se van a ir aproximando poquito a poco a la cura, hasta el momento que yo pienso que cuando llegue la cura casi será una continuación de lo que hemos hecho hasta entonces. Hoy en día, con los avances de la tecnología, el paciente diabético ya no es lo mismo que hace 10 o 15 años. Tenemos las bombas de insulina, tenemos sensores de insulina, de glucosa, tenemos el páncreas artificial que acaba de salir. Estamos en un buen momento, no hay nunca un buen momento para que le diagnostiquen a un niño una enfermedad como esta, pero realmente todos los momentos en que se podía haber diagnosticado, este es el menos malo.
Bueno, más claro no se puede ser, no hay que lanzar las campanadas al vuelo, pero sí que las muchas personas que se ven afectadas por esta enfermedad pueden ir pensando que no pasará mucho tiempo sin que su vida cambie, pero para bien.
Por ejemplo, una cosa que yo veo a corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, es que un paciente pueda ir a la clínica y le implanten células madre detrás, en la espalda, por ejemplo, un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito, y que tenga a lo mejor que venir a la clínica una vez cada 6 meses a que le reemplacen ese dispositivo. Eso no es una cura, porque tiene el paciente que venir todavía, pero cualquier paciente de hoy en día firmaría sin problemas una terapia como esa.
Hemos hablado muchas veces de por qué nuestros investigadores acaban marchándose a otros países. Juan tiene claro por qué eligió Estados Unidos.
Los medios con los que se cuentan allí son muy, muy superiores. Allí, por ejemplo, más allá de la financiación estatal o del gobierno o de la comunidad autónoma, en ese caso del Estado, lo que hay es una cultura filantrópica que no existe, no ya en España, sino muy poco en Europa. Allí hay benefactores que, ya sea padres que tienen hijos con diabetes, pero que tienen además mucho dinero, que quieren encontrar una cura, como sencillamente personas que quieren ver su nombre en lo alto de un edificio o en el lobby de mi instituto, y que a tal efecto dan $1,000,000, 2,000,000. Tú entras en mi instituto y ves una pared entera llena de estrellitas según el dinero que ha dado tal benefactor, y ellos van y se sienten contentos de haber contribuido a curar una enfermedad. Pero esas facilidades que se dan a los benefactores allí no existen tanto en otros países. Y allí está llevado a, bueno, de hecho el 40% del presupuesto de mi instituto es de fundaciones privadas y de benefactores privados.
En las investigaciones hay que ir por pasos, pero estamos preguntándonos qué ocurrirá cuando se solucione, pues, el tipo, a lo mejor, número 1, el tipo de diabetes tipo 1, y pues cómo se trabajará con la 2.
Muchas de las cosas que hacemos con la tipo 1 tienen una aplicación directa a la de tipo 2, aunque la causa es completamente diferente. En la tipo 1 es una enfermedad autoinmune, en la tipo 2 es una enfermedad más asociada con la obesidad, con la vejez. Resulta que la diabetes de tipo 2 se cura fundamentalmente haciendo dos cosas, que son dieta y ejercicio. Solamente en casos muy extremos, donde la célula beta ya ha muerto, se necesita insulina. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, todos los pacientes que tienen obesidad mórbida, que tienen diabetes, hay un altísimo porcentaje que se cura cuando se hacen la cirugía bariátrica. Es decir, que la diabetes de tipo 2 se puede manejar mucho mejor que la diabetes de tipo 1. La diabetes de tipo 1 hace 50 años o poco más era una enfermedad, era como una sentencia de muerte. Y de hecho mucha gente ahora ve que hay diabetes de tipo 1 casi por todos lados, y antes no la había. Lo que pasaba es que antes de que inventaran o descubrieran la insulina, estas personas no dejaban descendencia, no se les diagnosticaba la enfermedad, se morían cuando eran niños y nunca llegaban a dejar hijos. Hoy en día, con los medios que tenemos, estas personas dejan descendencia y estamos viendo muchos más pacientes de diabetes de tipo 1.
Bueno, es Juan Domínguez Vendala, un científico que en sus ratos libres escribe novelas y que además lo hace de maravilla.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Miren, del colapso, del gran bloqueo que hubo en las carreteras, no hay un solo culpable. Sería muy fácil poder decir, el culpable...
Yo no sé a día de hoy si Oriol Junqueras va a ser candidato a la presidencia. Pues lo importante será lo que hagan cuando se conforme gobierno.
Por lo tanto, un poco para sacar el coche este, que no
sé, porque llevo aquí 24 horas.
¿Qué está pasando? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
...4:25 de la mañana, está la canción que el pasado viernes nos pedía Nieves, una ponedora que estaba en Vallecas, en Madrid, y decía: Pulpo, quiero empezar la semana comiéndome el mundo y poniendo las calles. Dice que para eso necesito este tema de Queen. Un beso, Nieves, para ti, gracias. Grande los Queen, 4:28 de la mañana, poniendo las calles en cuadro. Alberto Santos, Beatriz Lozano Puente, José Luis García Medina, José Campos, Francisco Yeste Durán, ponedores que ya están con nosotros, nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Y la verdad que demostramos que aquí estamos muchos levantando el país.
Mira, está Amparo García, por ejemplo, dice: os escucho desde el mes de junio, todos los días. Antes os escuchaba también, pero solo cuando libraba, porque trabajo de noche en una fábrica de panadería, pastelería, pero ahora que estoy de baja os puedo escuchar en mi casa. Me parto el pecho con vosotros, las piernas y los brazos, que qué malita me pongo, dice. Sois la caña de España, lo mejor de la radiodifusión. Seguir así, por favor, espero poder llamar para conseguir mi diploma de ponedor con la bandera de España. También está Javier García, en Ayora, en Valencia, haciendo pan y pasta.
Qué rico, por favor.
Y Jorge Palacios, buenos días, con más sueño que una manta.
Claro, hay un montón de gente que intenta dormir y no puede, y hay gente que decide escuchar la radio en la cama y su pareja, su mujer, su marido al lado y los demás durmiendo. Había gente que nos mandaba las fotos esas y las publicaba en Facebook y a mí me hacía muchísima gracia.
Las de los pies y las de media pierna con la manta y el perro.
Me encanta, y el pijama y a asomar ahí la uña. Esas cosas me hacen muchísima gracia.
Pues nada.
O ver a la mujer o al marido dormido y el ponedor escuchando la radio con el transistor.
Esa es muy buena.
Ahí demuestran la fidelidad y la importancia que tiene la radio.
Esa es muy buena. Oye, vamos a hablar de noticias que también hay. El fin de semana dejó para mucho, además.
Por favor.
Por ejemplo, hoy tenemos que hablar de Ryanair, porque que si tenemos algún ponedor que tiene previsto coger un vuelo con esta compañía, debe saber que ya no va a poder llevar su equipaje en la cabina.
Anda, ¿y eso?
Vale, el equipaje de mano. Es la nueva política de la aerolínea, que no sé cómo sigue vendiendo billetes con todo lo que fastidia a los ponedores de calles. No. Pero bueno, esto ya es otro asunto. La historia es que a partir de hoy solo vas a poder subir a los aviones de Ryanair tu bolso, mochila o lo que sea que lleves para guardar tu documentación, dinero y demás. Es decir, lo que sería el bolso en las mujeres, ¿no? Pues en un hombre si lleva
la
también una cartera, una mochilita.
La mariconera, sí.
Efectivamente. El equipaje de mano irá a la cabina, irá abajo, a bodegas, directamente previo pago, claro está. Eso sí, desde la aerolínea afirman que no nos preocupemos porque han rebajado el precio de facturación. Una maleta de unos 20 kilos cuesta 25 euros en vez de 35 que costaba antes. Pero ya te cobran los 25 euros porque vas a tener que facturar todas, las de 25 kilos, las de 20 y las de 2.
A mí me caen especialmente mal los de Ryanair.
Yo no entiendo nada.
Me caen especialmente... Yo me acuerdo una vez que estaba desesperado porque no pude imprimir la tarjeta de embarque y me soplaron 60 euros por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto de Alicante.
Las tres veces que he volado con Ryanair me ha salido más caro que un billete que no compra en la compañía de low cost.
Sí.
Entonces al final ya he dejado de comprarlo. Bueno, la historia es que... ¿cómo justifican esta medida? Bueno, dicen que así va a ir más deprisa el embarque. Todo el mundo factura y luego pues no se anda haciendo cola en los pasillos del avión mientras la gente trata de colocar sus maletas. Yo no entiendo nada. O sea que para meter un vaquero y dos camisetas porque viajas un fin de semana vas a tener que esperar luego cerca de 40 minutos a que salgan las maletas en vez de salir del tirón. Bueno, tremendo. El otro día hablábamos de los carnavales de Cádiz por esa chirigota que se mofaba de la situación en Cataluña, el proceso y Puigdemont. Y hoy te tengo que hablar de otra que también se ha viralizado.
¿Ah, sí?
En este caso porque ha puesto a España ante el espejo y cuando eso ocurre salen a la luz esas miserias que la sociedad arrastra toda había en pleno siglo XXI. La comparsa Las Irrepetibles han decidido este año dedicar su chirigota a lo sucedido en el juicio contra La Manada. Uh-huh. El grupo critica a los que culpabilizaron a la víctima por haber seguido con su vida. Y merece la pena escucharla.
Hoy me confieso que no soy una monja ni estoy muerta. Porque llega el jueves y voy sonriendo al fin de semana. Un chaleco mono, los labios rojos y una minifalda. Si el cual trabajara a nadie le importa. Que salga de noche y en falda corta. Pero si me arreglo para ir de fiesta, para ir de fiesta. Soy una golfa.
¡Wow, qué bueno!
Y mira. Es muy bueno.
No soy yo quien merece que me condene. Me encierren y me vigilen. Yo se lo firmo, si usted lo pide, no necesita más detectives. Que aquel día pensaba que me moría, y después de vivir la jornada de aquella manada, salgo y celebro cada semana que sigo viva.
¿Qué te parece?
Una
que
crítica
sigo
absoluta.
Viva. Como ves, el auditorio se puso en pie. Y a mí tengo que decir que se me han puesto los pelos de punta.
Pues sí.
No es una chirigota que te haga reír como otras.
Ya. Yeah.
Porque lo que habla es de algo muy duro.
Tiene mucho mensaje, ¿eh?
Pero tiene un mensaje, a mí tengo que decir, que me ha encantado. Bueno, mira qué noticia tan asquerosita. Te iba a leer esta, pero lo mismo te leo otra.
¿Tienes asquerosas?
No, no tengo una asquerosita, pero esa te la leo mañana. Hoy me voy a ir a por esta. Porque esta a mí me parece que está muy
bien. Estás poniendo cara de asco, ¿eh?
No, no, esta no es asquerosa. No sé si tenemos algún ponedor acomplejado por su baja estatura. Porque se vea baje. ¿Tú, a ti te acomplejas si eres alto, bajo o tal? No. Bueno, si hay alguno que sí que está acomplejado, yo le propongo un plan para crecer.
A ver.
Viajar al espacio.
¿Viajar al espacio?
Sí, hasta 9 centímetros ha crecido un astronauta japonés durante su estancia en la Estación Espacial Internacional. Oye, 9 centímetros son un trechito, ¿eh?
Es un palmito muy rico, ¿eh?
Son un trechito. Bueno, pues dice que le han hecho falta 3 semanas. Le mandaron a la Estación Espacial Internacional, se llama Kanai, y esto lo anunciaba hace unos días por redes sociales. Tengo una noticia importante. He pasado el examen médico con medición de los parámetros físicos y resulta que mi estatura ha aumentado en 9 centímetros.
Pero bueno.
Los facultativos afirman que este aumento de tamaño es fácil de explicar. Al parecer, el tejido cartilaginoso del que está compuesto en parte nuestra columna vertebral es muy flexible y susceptible de crecimiento, de sufrir cambios, vamos. La ingravidez ha permitido que se produzca este crecimiento, este alargamiento. Los huesos, sin embargo, permanecen inalterables en esas mismas condiciones. Así que...
¿Te conviertes en un tetempié, entonces?
Está guapísimo, porque ahora ha crecido, pero solo de torso, porque las piernas, por ejemplo, siguen igual.
Ya decía yo que, algo fallaba.
Los brazos también. Y lo único que se le alarga el cuerpo es como ET ahora mismo.
Claro, efectivamente, claro. ¿Tú te puedes aplicar el estiramiento a alguna parte del cuerpo que no sea la altura?
Bueno, sí.
Claro. Lo mismo, ¿no?
Sí, mira.
La picota.
Tiro de aquí.
Y para afuera.
Y trato de hacer lo que puedo. Bueno, nada de fármacos. Si eres bajito y tienes problemas con eso, unas semanitas en el espacio y solucionado.
Oye, pues me ha gustado.
Nos vamos con la música. Vamos a escuchar, mira. Nirvana, ¿no?
No, me gusta mucho.
Vale, vuelve a estar de actualidad después de que un amigo de Kurt Cobain haya hecho públicas 4 grabaciones inéditas. Uh-huh. Se trata de casi 2 horas de material desconocido para los fans que se guardaban en cintas de cassette.
Wow.
Los seguidores de la banda pueden disfrutar ahora en YouTube de este material después de que su propietario las haya colgado en este canal. En las cintas encontramos, entre otros, la grabación de este famoso tema. Esto es lo que suena en esa cinta de cassette. El sonido no es muy bueno, pero merecía la pena ponerlo.
Pero esto es noticia, claro, por supuesto. Nirvana, 4:35 de la mañana en directo en COPE. Estamos poniendo las calles en cuadro. Nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, por ejemplo, a Hugo, que está en Cáceres, por ejemplo, a Fidel, que está ahora mismo en Valencia, en una gran superficie, por ejemplo, otro vigilante de seguridad que está en Bilbo, vigilando un parque, a nuestro amigo Gorka. Gracias por estar aquí, comunidad de vigilantes, un abrazo bien fuerte. Muchos estáis en el coche, muchos estáis en un taxi. Taxistas de toda España, gracias por estar en COPE a las 4:36. Nosotros, como vosotros, estamos en directo, pues poniendo música y contando noticias y acompañando a la gente. Y vosotros los movéis de un lado para otro. Gracias, gremio de taxistas. Nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendo las calles Orestes Oceguera, Juan Manuel Bravo García, Alberto, nos acaban de seguir, con lo cual están aquí, están con nosotros y ya son ponedores de calles. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, teléfono que si marcas, coges línea y entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y con nuestra bandera de España. ¡Viva España! Monse, muy buenos días.
Hola, hola. ¿Cómo? Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te encuentras, Monse?
Pues a punto de entrar a trabajar.
Ajá. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos.
Pues trabajo en una empresa de catering preparando comidas para los comedores escolares.
Qué bueno. Y bájate un poquito la radio para que nos escuches con mayor tranquilidad y certidumbre.
Sí.
¿Ahora me escuchas mejor?
Mejor.
Mejor, ¿verdad que sí? Escúchame, ¿tú ya sabes el menú que tienes que preparar dentro de un rato?
Pues yo es que estoy en la partida de ensaladas.
Ajá.
Entonces las ensaladas sí, el primer plato y el segundo plato lo hacen otros compañeros y en principio pues hoy no tengo ni idea lo que tienen.
Ajá. Siempre a los hijos hay que ponerles una guarnición de algo verde, ¿verdad?
Sí, sí, en este caso lo primero que tienen es ensalada.
Uh-huh. ¿Y dónde estás ubicada en España, en qué parte?
En Alicante.
En Alacant, ¿no?
Sí.
¿Cómo mola Alicante?
Bien. Muy bonito.
¿Verdad que sí? ¿En qué parte de Alicante estás?
Pues te diría a las afueras de Alicante.
A las afueras. ¿Y cuántos menús tienes que preparar? ¿Cuántos leones tienes hoy comiendo contigo?
Pues sobre 2.500.
¡Qué barbaridad! 2.500, chavales.
Y ahora son menos, pero bueno, hemos estado cocinando hasta para 4.500.
Uh-huh. ¿Y tienes que lavar la verdura y la lechuga?
Claro, y desinfectarla, trocearla...
Claro, ese te iba a preguntar, si eres de las que le pone una gotita de lejía.
De lejía, correcto.
Ajá. ¿Es lo mejor que para desinfectarlo?
Pues en principio es la ordenanza que tenemos.
Sí.
En tanto el laboratorio que nos...
Uh-huh.
Que nos lleva.
Ajá. Fíjate que yo me acuerdo de en mi colegio, Isabel, sí. Que llevaba la cocina, yo era muy cocinilla de pequeño y siempre me metía ahí un poco la cabeza y me contaba que le echaba una gotita de lejía para desinfectar la lechuga.
La lechuga. En este caso la lechuga ya viene desinfectada y lavada,
uh-huh.
Pero hay otros alimentos como el tomate,
claro.
Lombarda, que sí, necesitan desinfección.
Qué bueno. Oye, Monchi, cuando llegas a casa también eres la encargada de cocinar.
De todo, de cocinar, de limpiar, de hacer la compra, de planchar, etcétera, etcétera.
Madre mía, ¿tienen mucha familia?
Pues no, somos tres.
Ah.
Pero bueno, tengo suficiente en casa.
Oye, ¿y siempre nos escuchas?
Siempre, desde que salgo de casa hasta que llego al trabajo y abre la empresa... Como media hora, tres cuartos, os escucho.
Jolín.
Es lo mejor, antes de entrar a trabajar.
Tienen mucho mérito, ¿eh, cielo?
Pues muchas gracias.
Tienen mucho mérito. Fíjate que madrugones, te lo ganas. Lo que tienes, te lo ganas. Y te agradezco un montón que nos hayas llamado y que nos hayas puesto el ejemplo de tu trabajo.
Pues muchas gracias.
Un besito, Monse. Te mandamos el diploma, ¿vale, cielo?
Muchísimas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un abracito. Hasta luego, hermana.
Adiós.
Las 4:41, una hora menos en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos el primer despertador de la radio, somos un programa que decimos buenos días y sobre todo te decimos a ti buenos días, ponedor, a la gente que está en activo dando vueltas por toda España con temas de mercancía y trabajos y a la gente que está en la cama pues intentando dormir. Un abrazo sincero y cariñoso desde la cadena COPE. Atención porque ya está aquí Jorge Casesmeiro. Buenos días, Jorge.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar de cosas que son actividades en cuanto a la gente mayor que va a hacer desde que uno se jubila o desde que uno ya se siente mayor, pero que puede estar muy en activo.
Bueno, es que efectivamente eso de hace mucho tiempo, ¿no? Que envejecer ya no es sinónimo de estar ahí en la mecedora, ¿verdad?
Es verdad.
Nuestros mayores hacen muchas cosas, entre otras, a veces sostener familias enteras con su pensión.
Es verdad.
Aunque no es poca.
Lo que ayudan, ¿verdad que sí?
Lo que ayudan, man.
Pues a partir de ahora también van a poder hasta boxear, que me he enterado yo.
Pues fíjate, así es. Yo, oye, cuando lo vi me quedé alucinado, ¿no? Uh-huh. Pero si la gente mete en internet Boxing Gogo...
Uh-huh. Boxing Gogo.
Sí, uh-huh. Sí, va a ver que es una experiencia en Sudáfrica, en Johannesburgo, pues en un barrio así deprimido que vieron que había sobre todo pues, muchas mujeres mayores que a lo mejor estaban ahí un poco dejadas y no tenían pues mucho que hacer. Y entonces empezaron a hacer en un gimnasio, imagino con un programa de integración social también, una actividad para mujeres mayores de 70 años de gimnasia a través del boxeo.
¡Qué barbaridad, ¿no? Pero esto será sin pelear.
Hombre, imagino yo. Efectivamente, ¿no? Pero yo no me ponía delante de una de ellas, ¿eh? Yo he visto los vídeos y te puedo decir que con guantes yo me he echado a un lado. O sea, ya te digo que es un programa como de integración social, de atención a la tercera edad, pero y un entrenamiento adaptado, ¿no? Pues a la capacidad física
de
cada una de ellas. Ajá. Pero son mujeres y la verdad es que la cosa impresiona si lo ves, ¿eh?
¿Pero y esto para qué vale? ¿Qué les puede aportar?
Pues mira, ellas, los testimonios de ellas son que les da vida, que les hace sentir fuertes, que les da mucha energía. Y luego físicamente se hace mucho énfasis un poco en lo que llaman, creo que se llama en el bending, que sería como un poco los ejercicios de flexión, todas estas fintas, este juego de pies, de cintura, ¿no? Que hacen los boxeadores para evitar un poco toda esta danza, ¿verdad?
Sí.
Para evitar los golpes, pues hace mucho énfasis en eso, que es una cosa muy aeróbica, preparado para ellas, y luego psicológicamente eso del plantar cara, ¿no? Eso que es la clásica del boxeo, que es afrontar el peligro, no dar un paso atrás, ¿no? A no ser que sea para esquivar un golpe, pero entonces, bueno, pues a estas mujeres, desde luego, dan un testimonio alucinante de cómo eso les da vida y les encanta, vamos.
Esto es como un paso más de una clase de danza, ¿no? Más completo todo.
Así es, mira, yo he recibido esta información a través de una psicóloga que mezcla la danza y la psicología, Beatriz Langa en Barcelona, que es, si pasa por aquí por Madrid, os la voy a acercar porque es
claro,
genial.
Que se venga,
¿no?
Aquí, que madrugue como tú y que ponga las calles.
Ahí está, ¿no? Entonces, yes, efectivamente, es por eso se interesó ella, ¿no? Porque es como una especie de danza, ella ha visto como todo el potencial, pero bueno, con guantes y con mucha actitud, ¿eh? Ahora, yo lo que veo en esto, entonces, es la posibilidad de adaptarlo a nuestra fiesta internacional por excelencia, porque si pueden boxear, no pueden hacer toreo de salón.
¿Qué dices?
Hombre, digo yo, aquí estoy lanzando un nuevo negocio, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Toreo de salón para vuelo. Oye, ¿tú sabes lo que pesa un capote?
Sí, sí, hombre, un capote. Yo he cogido algún capote alguna que otra vez y pesa una barbaridad, ¿eh?
Y se quiere uno estirar a poner banderillas.
Madre mía, también tú, con todo el trabajo que habrán tenido durante toda la vida, ahora ponerlas a hacer esas cosas.
Pero no, oye, pero si eso se lo pasa muy bien. Tú imagínate aquí, oye, sacamos aquí una actividad bonita.
Qué bonito, abuelas boxeadoras, macho, yo jamás lo diría, ¿no? Pero son actividades que yo creo, con tal de que vayan cumpliendo años y que no se vean ahí entumecidas y aburridas en una mecedora, pues yo creo que esto es muy interesante.
Yo pienso que todo lo que sea efectivamente divertirse un poco, ¿no? Pues siempre va a estar bien.
Nosotros queremos mucho a la gente mayor. En este programa además lo demostramos y mandamos un saludo a la gente que ha estado durante toda su vida poniendo las calles. Jorge Casimeiro, Psicopaídos, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vale, pues ahora te digo. Escúchame, 4:45 hora menos en Canarias. Nuestro artista de la semana lo elegimos la semana pasada junto a Carlos Herrera. Yo creo que teníamos muchas opciones, pero nos parecía que este barcelonés se merecía tener una semana y hasta un mes para él. Grabó sus primeros discos con grupos como Los Rápidos y también Los Burros, alcanzó el éxito comercial con El Último de la Fila y actualmente continúa su carrera en solitario. Su último trabajo es un disco DVD grabado en directo en el que nos recuerda que nunca el tiempo es perdido y lo más importante, que todo es ahora.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro, huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido.
Soy Luis Alberto Benítez, desde Zaragoza, y soy un ponedor firme para siempre.
Buenos días, Pulpo. Aquí Josema, con su camión, pasando por el barco de Valdeorras, dirección Orense, y soy un ponedor, y además diplomado, ¿eh?
Buenos días, soy Manu, conductor camino de Zaragoza, desde Madrid, aquí sufriendo el clima, y soy costalero.
¡Y se puede ir! ponedores que se identifican, que tiran de placa en el 662-942-605. Te repito, nuestro WhatsApp para notas de audio, 662-942-605. Identifícate como ponedor, déjalo ahí bien claro y demostremos la fuerza que tenemos para levantar España. ¡Viva España!
Juan Manuel dice: buenos días, Pulpo, desde el servicio de seguridad de la factoría Ford.
¡Ole!
Y tenemos a Manuel Tereñez que dice: buenos días, tenéis que separar lo que es una chirigota de una comparsa y de un coro, porque no todos transmiten lo mismo. Y efectivamente, por eso a mí me sonaba un poco extraña lo que es la chirigota que habíamos puesto, y es que no es una chirigota. Son muy parecidos la chirigota y la comparsa, por lo que he leído para informarme, pero la chirigota tiene un tono más cómico,
sarcástico.
Y la comparsa no siempre, no tiene por qué, que era el caso de la canción que hemos escuchado y que nos ha llegado al alma sobre el tema de la manada. Manuel, muchas gracias.
Muchísimas gracias por
hacernos la puntualización. Ricardo dice: qué grande lo de las pizzas que habéis contado al principio.
Sí.
Para nosotros no es una cena especial el tomar unas pizzas un día, pero claro, para los que no tienen nada es un mundo. Gracias a que siga habiendo corazón en el ser humano, nos dice. Mercedes Castillo nos da los buenos días, dice que somos los más vocacionales. Hoy está en Benidorm celebrando el cumpleaños de su esposo, Diego. Tiene 73 años y mira, Pulpo, lleva 21 con cerebro electrónico debido al Parkinson.
Madre mía.
Dice que nos escuchan todos los días.
Ay,
los
qué,
dos.
Qué bien, pues me alegro.
Ella cuidándole y nos escuchan.
Pues celebro que nos podáis escuchar y que estéis aquí con nosotros poniendo las calles, porque vosotros, hasta en esa situación tan complicada y tan de lucha, estáis poniendo a las calles con mucha alegría y con mucha esperanza. Con lo cual, mi abrazo sincero, con dos toquecitos en la espalda.
¿Y si se ríen un ratico, qué?
Hombre, pues mira, yo más feliz todavía.
Eso no hace daño a nadie. José Luis Noguera, buenos días. Yo estoy trabajando y a partir de las 6 toca 4 días de descanso. Este está como loco.
Qué barbaridad.
Por llegar a las 6 de la mañana. Dice: que os vaya muy bien la semana. Fran, Eugena, aquí estamos escuchando y colocando las vías del AVE. En un ratito acabamos. Un saludo. Aquí hay un gradito, nos dice Luis Emgarma, en el grupo de los que curran de 7 de la tarde a 7 de la mañana.
¡Qué barbaridad!
Saludos desde Alcomendas. Y Sole le ha leído y ha puesto: pues yo también pongo calles, de 7 a 7.
Qué
saludos
bueno.
Gélidos desde Ávila, aún recuperándonos de la nevada.
Me encanta cuando los ponedores escriben entre ellos gracias a uno de los mensajes que haya dejado un ponedor. Me parece fundamental, así es como,
bueno.
Como hacemos nuestra comunidad. Jorge Serrano, Juan Gallego Gómez, J. Carpe Diem, nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 20.347. A ver si hoy llegamos a los 20.400. Bueno, eso es mucho. O sea, eso es, creo que me he columpiado, ¿no? 53.
Pero son las 4 y 52, seguro que llegamos.
53 ponedores hasta las 6 de la mañana, ni
hombre,
de coña, vea.
No, y lo pasamos.
Que no, hombre, que no.
Que sí, que sí.
Que la gente ahora, hoy lunes, la gente está cansada del fin de semana.
Que te digo yo a ti que sí.
Y yo te digo que no. Que no te pones calcetines y hace mucho frío.
Llevo calcetines.
¿Llevas calcetines? ¿Dónde?
Hombre, claro,
a
puestos.
A ver. Sí. Pero son calcetines que se te tapa la uña nada más, ¿no?
No, el tobillito.
Eres como mi hija, o sea, nos estamos muriendo de frío y ella va con los pantalones pesqueros.
No, pero yo a la calle no salgo así. O sea, esto es que he venido aquí, que es que cojo el coche, llego al trabajo y del trabajo cojo el coche otra vez y llego a casa.
Si un día hemos dormido mal o nos hemos levantado así un poco justos antes de hacer la radio y hacemos el programa en pijama, ¿qué pasa?
No sé. Yo me animo todos los días a pintarme el ojo, aunque nada más sea, ¿eh?
Ya.
Porque es que si no, qué vida. Qué vida nos esperaría.
Ya,
¿te imaginas?
Sé. Y yo cuando trabajo en casa, no puedo trabajar en pijama, me tengo que vestir.
¿Te tienes que vestir?
Sí.
Qué curioso.
Claro, y más me concentro más y me lo tomo más en serio, ¿eh?
Carlos Herrera, sin embargo, reconoció que no. Él reconoció que incluso en chándal, habitualmente.
¿En serio?
Sí, sí, cuando no nos lo dijo aquí en Antena,
sí,
que
pero...
dice que, luego iba al gimnasio a las 12 de la mañana y que, claro, para ir a la radio, pues se ponía el chándal.
Pero
y yo te digo a ti que más de un día en pijama, y tan ricamente.
Y un día voy a venir en pijama.
Así han ido en un colegio de Valencia, me parece que era. O en Alicante, en un colegio, han ido en pijama para quejarse por las bajas temperaturas, que no tenían calefacción.
Pues un día...
Y se han plantado así.
Me voy a quejar por los que pasen frío.
Muy bien, me parece.
Vale, voy a venir en pijama, pero también tienes que venir tú, ¿verdad?
¿Pero el pijamita es calentito o no?
Hombre, claro, de franelita.
Yo tengo uno de franelita.
Claro.
Que da gusto.
Es una goza. Lo peor son las zapatillas, pero bueno, me compraré
esto
unas.
Me lo vas a criticar, pero yo soy muy de pijama. Yo llego a casa y me pongo el pijama.
Qué
si voy a estar más de una hora.
Viva el pijama.
En casa.
Viva el
y
pijama.
Y luego me vuelvo a vestir si tengo que salir. Pero yo en casa no puedo hacer nada.
Viva el pijama.
Vestida. Bueno, vamos a ir con las noticias del día, porque hay un montón. Hay gente que sigue pensando que las redes sociales no son tan peligrosas como parece. Y vamos a ver, es cierto que son muy útiles. para ciertas cosas, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, porque rápidamente esto se puede hacer viral, y tú que no querías que se supiera algo, una
ahí
fotico, un vídeo tal, y de repente lo conoce todo el mundo. Bueno, esto es fundamental que se lo hagamos entender a nuestros jóvenes, sobre todo, porque los quinceañeros están muy alobados con este tema. Ellos están ahí como si no hubiera mañana, colgando sus vídeos, sus fotos. Eso queda para siempre, ¿eh?
Ya, eso se queda ahí.
Y lo puede ver cualquiera. En Estados Unidos, un profesor llevó a cabo el siguiente experimento para hacerles ver lo importante que es saber utilizar bien las redes sociales. Desde su cuenta de Twitter mandó el siguiente mensaje: Pulpo, soy un profesor de niños de entre 8 y 9 años de Kansas. Esto lo escribió delante de sus alumnos, ¿eh? Uh-huh. Estoy enseñando a mis chicos el poder de las redes sociales. Si puedes, retuitea este mensaje y comenta desde dónde lo estás leyendo. Compartiré los resultados con ellos el 12 de enero. Bueno, este mensaje se mandaba el día 8 de enero. Uh-huh. Pues bien, el viernes 12 contaba con más de 224.676 retweets y 158.000 me gusta. Por Estados Unidos la difusión fue masiva, pero también les han llegado mensajes desde Canadá, Escocia, Inglaterra, Nairobi, Uganda, wow, Australia.
Wow.
Viendo el mapa de difusión con puntos, hay retweets hasta desde el océano.
¡Jolín, qué barbaridad!
Y esto poniendo solamente, por favor, retuiteame. Tú imagínate, ¿eh? Es increíble. Hay que tener mucho cuidado con lo que se cuelga. Oye, te voy a contar, mira qué noticia tan curiosa he visto en la tele este fin de semana. Al parecer, una mujer llamada Romy McCloskey ha conseguido que una mariposa pueda volver a volar tras hacerle un apaño en su ala rota.
¡Qué barbaridad!
Le ha arreglado el ala, como si te arreglan, por ejemplo, la tibia a ti, que te la rompes. Bueno, pues con el ala de una mariposa. Tú imagínate lo difícil que debe ser esto. La señora, que es costurera, por cierto, vio al insecto malherido y decidió ayudarle. Como si de MacGyver se tratara, cogió una toalla, pinzas, alambre, un bastoncillo de algodón, de estos de los oídos, pegamento, tijeras, polvos de talco y el ala rota de otra mariposa. Y con esto le hizo un corta y pega, a la alita. Y mira, ríete tú de Valenciaga. Vamos, que la mujer se la dejó como nueva. Al parecer, Romy es una gran amante de las mariposas, después de que su madre le dijera, justo antes de morir, que cada vez que viera uno de estos insectos sería como si ella estuviera presente. Y entonces, bueno, es muy aficionada a las mariposas, las anda siguiendo, le gusta verlas, a esta la vio malherida y la ha ayudado de esta manera.
¡Qué barbaridad!
Me parece increíble.
Pues sí.
Un corta y pega tremendo.
Pues sí.
Bueno, durante toda la semana pasada traje varias imágenes que nos estaba dejando el invierno por todo el mundo, y hoy traigo otra que lleva firma española. Está dando la vuelta al mundo por su belleza, ¿eh? Se trata de la Alhambra de Granada. Está completamente nevada.
Qué
la semana
bonito.
Pasada caía nieve sobre Granada, sobre la ciudad, y la Alhambra quedó completamente teñida de blanco.
Qué bonita.
Es increíble verla cubierta de blanco. Bueno, en el vídeo, que como decimos lleva miles de reproducciones, podemos ver el momento en el que cae nieve sobre el patio de los Leones. Manuel Ruiz ha sido quien capturó el momento y lo colgó en redes sociales para que podamos disfrutarlo. El resto nosotros vamos a colgar ahora cuando podamos el enlace en redes sociales,
pues
¿vale?
Sí,
para que todos lo vean.
En cuadro, claro.
Pero ahora vamos a tratar de colgarlo, no hay problema.
Perfecto.
Oye, vamos con la música. Escuchamos a Eric Clapton, quien ha confesado recientemente que se está quedando sordo.
¿Sordito?
Este nuevo problema de salud, unido a la neuropatía periférica que sufre y que le impide tocar la guitarra. Tú sabes que este hombre no puede tocar ya casi la guitarra. Le dan como calambrazos en el brazo, lo ha explicado. Bueno, pues ahora encima, sordo. Y estos problemas de salud están poniendo en peligro su próxima gira, que va a comenzar el 2 de julio en Colonia, en Alemania. Está el hombre para los Leones, ¿eh? La edad que no perdona, Pulpo, a nadie, ni a los más grandes. A Eric Clapton tampoco.
Fíjate, también a uno de AC/DC se quedaba sordo. Phil Collins también está mal del oído.
Sí, es muy común esto en los músicos,
claro,
de todos modos.
Los que se
pisan
los escenarios.
Como nosotros la voz, tú ves cómo la tenemos, ¿no?
Y yo, fíjate, yo cada día me parezco más a Joaquín Sabina.
Estamos muy bien aquí.
Pero en fin, es lo que hay aquí, como somos muchos. Mira, Tomás Costa Córdoba, un ponedor que nos ha escrito en Twitter. Claudio Fonseca, gracias, hermanos, por la música que estamos poniendo. Los Burning, le ha gustado mucho a nuestra audiencia. Juan Mita nos dice, buenos días, Pulpo, yo haciendo running en Sevilla con 5 grados. Y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Burak Guler, gracias por seguirnos. Y Quiño, un ponedor que está ahora mismo en Elba, ciudad fronteriza de Badajoz. Estoy escuchándote desde el otro lado, en Portugal. Así que, Quiño, mil gracias por estar con nosotros. Bueno, si me acabas de localizar en la radio, que sepas que estás escuchando un programa que se llama Poniendo a las Calles, que estamos en riguroso directo, estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. y tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Vamos a hablar con Santiago Altares, es el director de certificación de la denominación de origen queso manchego, y antes vamos a actualizar la información con Dani Trigo o con Mar Gómez, creo que estarán Dani Trigo hoy por aquí. Y lo más alucinante de todo es que si nos sigues en las redes sociales te mencionamos, así que facebook.com/poniendolascalles, ni más ni menos que somos ya, aquí lo tengo, 20.356. ¿Llegaremos hoy a los 20.400?